Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos vamos a Estados Unidos, última hora sobre el tiroteo en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. La policía acaba de confirmar que el tirador está muerto. ¿Qué más datos han dado? Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Los responsables de la policía de Las Vegas y de la Universidad de Nevada en esa ciudad acaban de confirmar que el agresor de este nuevo tiroteo en los Estados Unidos está muerto y que no hay más amenazas, descartando así la posibilidad de más agresores en la universidad, en el campus de esta universidad.
There's no further threat. We do have one suspect down. Of course, we have no idea.
Era el sheriff de Las Vegas que afirmaba que no hay más amenazas, un sospechoso muerto. No tenemos, decía, un motivo y varias víctimas han sido trasladadas a varios hospitales. Los responsables policiales no han querido dar detalles sobre ese número de víctimas. La policía solo habla de numerosas víctimas sin especificar número de muertos o de heridos. En el aeropuerto de Las Vegas, que está muy próximo al lugar del tiroteo, se han paralizado por unas horas todas las operaciones. Recordemos, Ángel, que Las Vegas fue escenario en el año 2017, el 1 de octubre de 2017, de una de las matanzas con más número de muertos en los Estados Unidos, 60 muertos entre los asistentes a un concierto.
Todavía en el exterior, mañana se cumplirán 2 meses de la guerra entre Israel y Hamás, que comenzó con los salvajes atentados terroristas del 7 de octubre. Los soldados de Israel están luchando sobre todo en Jan Yunis y alrededores, al suroeste de la franja. Mientras tanto, los civiles se van acumulando en el sur, tras haber abandonado el norte. El drama humanitario cada día que pasa es mayor. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La ayuda humanitaria no entra en Gaza. De hecho, la Media Luna Roja Palestina acaba de decir que ha recibido unos 80 camiones, mientras que antes de la guerra entraban unos 500. Hablamos de un territorio castigado antes del 7 de octubre y ahora, pues, todavía más. Allí sobre el terreno trabajan ONGs como Médicos Sin Fronteras, que denuncian una situación absolutamente crítica en los hospitales. Su coordinadora es Raquel González y la hemos escuchado en la linterna.
Falta de combustible, falta de suministros médicos que están alcanzando niveles críticamente bajos en los hospitales y cientos de pacientes, es decir, hospitales absolutamente sobrecargados que necesitan atención de emergencia a causa de los bombardeos. Medicamentos esenciales incluso para enfermedades crónicas, ¿no? Imagínense lo que puede ser un paciente de diabetes ahora mismo en la franja de Gaza.
Israel acusa a Hamás de utilizar hospitales para esconderse y de usar ambulancias para transportar a sus milicianos. Un mensaje también a las ONGs.
Cualquier persona que entra en un hospital, siempre están prohibidas las armas. Nos guiamos estrictamente por la ética médica. Si lo hubiéramos visto, lo hubiéramos denunciado, igual que si hubiéramos visto que efectivamente Hamás hubiera estado utilizando los hospitales con otros fines que no son los puramente médicos.
Raquel González dice que ellos se encargan directamente de la contratación del personal y que la cadena financiera y logística depende de ellos directamente. Responde así a las críticas israelíes de que la ayuda acaba en manos de Hamás.
Aquí en España hoy hemos celebrado un nuevo aniversario de la Constitución. Nuestra Carta Magna cumple 45 años, lo hace a menos de una semana de que llegue al Pleno del Congreso la Ley de Amnistía. Hoy Pedro Sánchez ha comentado con los periodistas que es una política de Estado y que la opinión pública acabará dando la razón al gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha trazado una defensa de la amnistía hasta el punto de elevar su concesión a política de Estado. El borrado del proceso ha sido causa del resultado de las generales, lo ha ratificado de nuevo, estaba obligado a tomar decisiones, ha mantenido, pero también por su contribución a la convivencia en Cataluña, porque el presidente le encuentra en la ley una virtud y esa es la superación de las derivas judiciales y volver a la política textual, como ocurrió con los indultos. Es cuestión de que el tiempo ponga las cosas en su sitio y eso, según Sánchez, volverá a suceder. A tal fin, se aplicará en primera persona la tarea de convencer a una ciudadanía que asume muestra dudas y recelos. De la misma manera, ha defendido las negociaciones tirando de un verificador internacional porque hace falta para salvar la desconfianza mutua con Junts. La pretensión socialista es aprobar la ley de amnistía en las Cortes sin introducir ni una coma a la exposición de motivos que, según su versión, apoyan los separatistas. Da igual, sostiene tienen los cambios que puedan registrar a la norma. El PSOE solo aceptará en la tramitación enmiendas técnicas menores.
Cambiamos de tema. Nos vamos hasta Bruselas, donde se está celebrando una nueva reunión para tratar de pactar una ley que regule el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea. La cosa se va a alargar hasta la madrugada. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mira, con este dato te lo digo todo. Han empezado la reunión hoy a las 3 de la tarde y la rueda de prensa está convocada para las 8 de la mañana. Haya o no haya acuerdo. Esta es la última oportunidad, nos explican fuentes diplomáticas, y España, como presidencia del Consejo, todavía confía en alcanzar el pacto. Más que nada porque si no lo logran esta madrugada, se da por abandonada la partida. Hasta donde sabemos, el 85% de la ley está cerrado, pero quedan 22 puntos por negociar y los 22 son peliagudos. Por ejemplo, la vigilancia biométrica para según qué delitos, o la regulación de los sistemas como el ChatGPT, los sistemas de inteligencia artificial generativa. Están de por medio siempre los derechos fundamentales.
Paloma, mañana hay otro debate no menos importante, el del pacto migratorio. El Consejo, el Parlamento y la Comisión tratan de cerrar el nuevo marco regulatorio que querrían tener listo antes de las europeas de 2024, ¿no?
Sí, pero en este es todo lo contrario. Se da prácticamente por descartado a estas horas de la noche que entre jueves y viernes se vaya a conseguir ese pacto migratorio, porque quedan 5 piezas legislativas pendientes con puntos de fricción y ahí están, sí, los famosos flecos, pero la regulación de los controles en la frontera o el reparto de cuotas o los procedimientos de asilo. Así que se habla ya de al menos otra reunión extraordinaria antes de fin de año.
Pues mañana hablamos de muchas cosas. Gracias, Paloma.
Será un placer. Adiós.
Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te vamos a contar la historia de una maestra de música. Cuando María Doreste se mudó con su marido, recién casados, a Estados Unidos, no sabía qué se quería dedicar, estaba pasando por una de esas crisis existenciales. Ella era una gran enamorada de la música, había terminado la carrera de musicología, era pianista, pero no tenía claro en qué campo ejercer su carrera. Bueno, nos encontramos en Boston. Hoy es una de las mejores profesoras de música del mundo. Instructora líder en el Instituto Berkeley para la Educación en Artes Accesibles. Miembro del Consejo Asesor de Educadores de la Orquesta Sinfónica de Boston. La Fundación Lang Lang la acaba de nombrar como la mejor profesora de música del año. Sobre todo por la labor que realiza con niños que padecen autismo. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a La Linterna con nuestra historia bonita, de pasión y musical del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. María nació en Las Palmas de Gran Canaria hace 38 años. Es madre de 4 hijos y desde que era pequeña ha sido una enamorada de la música, sobre todo del piano. De hecho, estudió, como dices, musicología en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y nunca imaginó que viviría en Estados Unidos.
Justo esa última semana de clases, cuando estaba terminando la carrera, mi novio, entonces, era una beca para verse a Estados Unidos, o sea, a Berkeley. Nos íbamos a vivir a Las Palmas, de donde yo soy. Nos íbamos a mudar para allá y nos cambiamos por Boston. Así que cambiamos 20 y tantos grados todos los días, por menos 3 o 5 o 10.
Hombre, la llegada de Las Palmas a Boston hay diferencia, la verdad. La llegada a esa costa este fue todo un reto por el inglés y porque no tenía claro a qué se quería dedicar exactamente. Sin trabajo, mira, sin saberlo, gracias a un máster, acabó encontrando su verdadera vocación.
Cuando vinimos para acá, pues no sabía nada de inglés, con lo cual me tuve que poner con el idioma. Y aparte de eso, pues no sabía muy bien qué hacer. Y salió la oportunidad de hacer un máster en educación y en el Boston Conservatory. Y ellos tenían un programa de enseñanza a niños con autismo y ahí me metí. Encontré mi lugar, lo que tenía que hacer, ¿no?
Comenzó a trabajar en un colegio público de Boston al que asisten más de 350 alumnos de más de 30 países, la mayoría de familias sin recursos y algunos con necesidades especiales. María se propuso impulsar la educación musical de los chicos y encabezó diversas iniciativas para recaudar fondos. Hasta consiguió una beca de $30,000. Construyó una clase de música con 28 pianos e instrumentos y a día de hoy esta asignatura es una pieza fundamental del colegio.
Tienen música desde kindergarten en el colegio todos los días, no una vez a la semana, ¿no? Pues es muy diferente porque lo hacen durante el colegio y después en la escuela donde yo estoy hemos construido un programa que ahora tenemos un laboratorio de piano donde los niños a partir de segundo grado todos tocan el piano dos veces a la semana. Después tienen banda y después pues tenemos ahora, hemos empezado este año también un programa de strings, de violines, violas y cellos.
Como dice nuestra maestra de música, tiene alumnos con diferentes capacidades y habilidades, desde chavales con autismo, con problemas de habilidades sociales, otros que no hablan inglés siquiera, algunos que vienen de zonas de guerra como Afganistán, en fin, de todo. Bueno, pues de todos ellos encuentra con la música un punto de unión y una forma de común de expresión.
Muchas de estas familias a las que yo doy clases les faltan muchas cosas. Les faltan la ropa, les falta la comida. El darles una puerta abierta para cantar, para bailar, para expresarse, para tocar un instrumento, es una salida a muchos problemas con los que viven y crecen y les da una manera de ver y de reinterpretar la realidad y sus emociones de una manera diferente, ¿no?
En estos 9 años en los que María lleva dando clase, han pasado por su aula cientos de alumnos. Confiesa que los niños de educación especial son su debilidad y recuerda con mucho cariño a uno de ellos, que un día dejó a toda la clase sin palabras.
Llegaba por las mañanas corriendo, salía, se quitaba los zapatos porque no le gustaba, tenía un problema sensorial, ¿no? Y corría a mi clase a sentarse rodeado de los instrumentos todos los días de la vida. Le gustaba el color amarillo, entonces todos mis instrumentos amarillos desaparecieron de mi clase, pero se los llevaba todos los días. Y bueno, y era un niño que no hablaba y empezó a cantar. Un día en clase de pronto empezó y bueno, pues todo el mundo se quedó mudo.
Qué bueno. María dice que los padres del pequeño no se lo podían creer, que recuerdan ese día como uno de los mejores de sus vidas. La labor de María, de impulsar la música en este centro en el que atienden a niños muy diversos, ha sido fundamental para la educación de los chavales y también para su desarrollo personal. De hecho, María insiste en que son muchas las historias de niños que a través de la música han logrado superarse y conseguir cosas increíbles.
Es muy emocionante cuando esas cosas suceden, que pasan mucho cuando les das las oportunidades, cuando piensas que tus alumnos no tienen límites, cuando tú no les pones, es que no puede hacerlo, oh, pobrecito, es que... No, cuando tú les das las posibilidades, ellos, vamos, es increíble.
Además, María todos los sábados da clases de piano en el Instituto Berkeley para la educación de artes accesibles a niños de educación especial. Su vida está centrada en la música y en su familia, algo que el propio Lang Lang, uno de los pianistas contemporáneos más famosos del mundo, destacó cuando le concedió el premio de su fundación, algo que ella no se esperaba.
No me lo esperaba para nada, estaba comiendo en el suelo de mi clase. Con el ordenador abierto, no, fue una gran sorpresa, ¿no? Me pillaron.
Uno de los premios más importantes en el mundo de la música, que reconoce la labor de los profesores en todo el mundo, ha sido este año para María Doreste, una canaria que desde hace 13 años vive en Boston y que ha revolucionado la enseñanza musical en su centro escolar. Atiende a hijos de familias sin recursos, algunos con necesidades muy especiales. Como ella dice, una profesión que le da sentido a la vida y que le permite ayudar a través de su gran pasión, la música. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita de pasión y musical del día.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El otro día estuve en un pueblo de Guadalajara llamado Aranzueque y el alcalde, que es de los que luchan por su gente y te hacen creer en la política, me enseñó un tesoro de esos que pasan inadvertido, aunque los vecinos lo vean a diario. En la plaza del pueblo hay un impresionante árbol de 180 años. Tiene 25 metros y un perímetro de casi 5. Es una olma y lleva ahí desde 1840. Tan orgullosos están en el pueblo que lo han presentado a un concurso que yo no conocía, el Árbol del Año. Un certamen en el que no importa la belleza, el tamaño o la edad, sino la historia y la relación con las personas y el territorio. Buscan árboles y bosques que se han convertido en una parte integrante de la comunidad en su sentido más amplio. Entro en su página web y veo que la competencia es dura. El Árbol de la Cruz de los Ladrones, en Veratón, Soria, tiene 250 años. Nació el mismo año en el que se produjo el motín del té que desembocó en la independencia de Estados Unidos. La encina de San Patricio, en Pancar, concejo de Llanes, Asturias, tiene 500 años. En ese tiempo, España estaba intentando conquistar lo que hoy es Nicaragua. La Sabina de los Responsos, en Puebla de San Miguel, Valencia, lleva ahí 950 años. La cosa empieza a darme vértigo. Tecleo en Google. ¿Cuál es el árbol más viejo del mundo? Resultado, está en Chile y se llama el Gran Abuelo. Podría tener 5.400 años. Empiezo a pensar que los humanos no somos nada y nos damos demasiada importancia. Y me acuerdo de mi amigo Joaco Alegre, que siempre me da la matraca con que tenemos que aprender de los árboles. Dice Joaco, los árboles están conectados por sus raíces, comparten nutrientes, minerales, agua, incluso señales de peligro. Cuando uno cae enfermo, los de alrededor lo protegen.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien. Me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sabana. Es la carta a los Reyes de este pequeño de 8 años. Y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sabana. Manuel vive en Gandía, con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de Colombia.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 11, 16, 26 y 49. Soles 2 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hablábamos hace un momentito de María Doreste, que ha sido nombrada la mejor profe del año por la Fundación Lang Lang y por la labor que realiza con los niños autistas. Pues nos ha llegado un vídeo de los que son los verdaderos protagonistas de esos niños.
Los niños, muchos con problemas de autismo, otros completamente desfavorecidos por la guerra, por la pobreza, en Boston, y una canaria, la mejor profesora de música que podrían tener. Qué chulo, qué chulo, qué buena idea. Más.
Pues sí, la verdad es que sí. En esa imagen además ella pone una pasión, se la ve dirigiendo a los niños. Sí, 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 totalmente. Bueno, como enseñamos la Constitución en nuestros coles, pues ha sido la gran pregunta de nuestro tema del día. La última encuesta realizada por Sigma 2 muestra que un 58% de los chicos entre 19 y 29 años opina que debe impartirse en los colegios, que no debe impartirse, perdón, en los colegios de forma obligatoria. Total, que Gonzalo Zavalla se ha ido a la uni a hacerles un test a los alumnos de periodismo político.
¿Cuántas constituciones ha habido en España? ¿Alguien me lo sabe decir?
Creo que son 8.
¿Tenemos un punto? ¿Cómo te llamas tú?
Marta.
Marta, oh, Marta, de momento tiene un punto. ¿Cómo se llamaba la primera constitución que hubo en España?
La PEPA, ¿no?
¿Cuántos padres tuvo la constitución? ¿Cuánta gente la firmó? Hay que tirarse a la piscina.
3 personas.
12.
Yo creo que 10.
Bueno, pues tuvo 7.
Bueno, 45 años cumple la Carta Magna. Ya llevamos más años en democracia de lo que duró la dictadura en nuestro país. Y lo comentabas precisamente también en ese tema del día con la catedrática de Derecho Constitucional.
Qué señora, una de mis ídolos.
Sí, total, y se expresa súper bien con Teresa Freixas.
Todas las constituciones democráticas tienen voluntad de permanencia. No son normas que se quieran hacer de una manera coyuntural, sino que se quiere que el futuro esté regida por ellas y que en todo caso, cuando fuera necesario, pues que se las reformara para reforzarlas, no para destruirlas. Y esto es la esencia del constitucionalismo democrático de después de la Segunda Guerra Mundial y que dura hasta nuestros días.
¿Qué señora?
Sí. Y dentro de la cueva de la Garma, en Cantabria, han descubierto unas viviendas de cazadores-recolectores de hace más de 16.000 años. Pablo Arias es uno de los directores de esta investigación y con él hemos hablado en la sección de ciencia.
Una de las cosas extraordinarias de esta vivienda es que está cerca de la entrada, pero está dentro de la cueva. Nos proporciona información valiosísima sobre cómo organizaban el espacio, qué actividades desarrollaban dentro y fuera de la cabaña, cómo se calentaban, qué tipos de adornos se vinculaban o qué tipo de actividades de tipo simbólico hacían, porque esta vivienda se asocia, por ejemplo, a algunas pinturas y grabados rupestres.
Mira que nos gustan las piedras a Jorge Alcalde y a mí.
Es verdad, todo, pero es que es muy curioso.
Las cuevas, la arqueología,
sí,
es
total,
maravilloso.
Pero es muy curioso. Y seguimos comentando esa ruptura entre Podemos y Sumar. Pablo Iglesias ha dicho hoy en RACU que Podemos va a trabajar con humildad.
Es increíble.
En el Congreso.
No sé. Por empezar a trabajar con humildad desde una fuerza modesta, porque llegan muchos retos.
¿Humildad? Pablo Iglesias ha pronunciado, ha salido de su boca la palabra humildad. Te lo juro. Pablo Iglesias ha dicho que van a trabajar con humildad. No te lo creen ni tú. Vamos, vete, cógete, que decíamos en el bar.
Venga ya,
hombre.
Venga ya, no te lo crees, ¿no?
Sí,
no.
Bueno, estoy muy feliz, muy contento porque venga ya, hombre.
En fin, bueno. La otra parte de este culebrón es Sumar y, sinceramente, yo no sé si Yolanda Díaz hablaba a sus socios de Podemos igual que da las comparecencias, pero si era así, madre, con razón han roto.
O sea, no me lo imagino echarle una bronca a la niña esa que sale y que la cuenta cada mitin en casa. Tiene que ser la bomba.
Pueda poner en jaque políticas públicas por intereses de parte. Lo que hemos visto contribuye a la desafección ciudadana.
¿Por qué hace una pausa en cada sílaba? ¿Por qué cree que los ciudadanos progresistas somos tontos? Correcto.
Eso es. ¿Por qué habla así? Es que es difícil hablar así.
Mucho, más para allá, ¿no?
Yo empiezo a pensar que si a lo mejor está pensando lo que quiere decir y que por eso lo dice no sé.
No, yo creo que es su forma de soltar
de expresarse.
La chapa. Sí.
Bueno.
No busquemos razones donde no las hay.
Vale, vale.
No, porque habla así, porque es así, porque es superior. Entonces, para que lo entendamos, porque nos da doctrina cada vez que nos dice algo, nos lo dice despacito porque somos imbéciles para ella.
Bueno,
ala.
Pues nada, ahí queda la explicación. Y mientras
no sé
llega,
si se me ha entendido, pero
Yo creo que sí. Y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Daddy Yankee porque deja la música.
No.
Lo ha anunciado.
Entre
sí.
Esto y lo de Podemos y
sí,
Sumar,
tío,
¿de
sí.
verdad? ¿Qué?
Sí. Bueno, lo ha anunciado en una actuación en Puerto Rico. Dice que ahora se va a dedicar a Jesús y a la religión.
Madre mía.
Tras más de 2 décadas de carrera, el considerado rey del reggaetón.
Carrera.
Que sí. Es considerado el padre del reggaetón.
El padre que lo parió.
Bueno, en fin, eso, que parece que se le ha acabado la gasolina.
Ay, eso era un chiste.
Era un chiste.
Mira qué bueno. Rico no existe la pena capital, ¿no? Como en otros estados de Estados Unidos, ¿no? Y como que se va a encomendar a Dios, ya llega tarde. Joder, vaya. Ya, espera. Antonio, fuera. ¿Hay algo más?
Hay algo más.
Menos mal.
Nirvana, que es mi grupo favorito, tal día como hoy hace 30 años publicaron el single All Apologies de su tercer álbum, Inútero. como ayer me pegaste bronca porque la canción era demasiado
no,
metalera.
No, yo estaba pensando en la gente que se iba a la cama y que bueno, no va a poder dormir.
Pues pensando en nuestros oyentes que
me
estarán...
Me ha puesto aquí un peñazo de mecherito.
Oye, perdona, no. Pues es una canción que está muy bien.
O te pasas o no llega, guapa.
En fin. Oye, yo quiero contribuir a que nuestros oyentes duerman bien.
Sí, pero una cosa es que duerman bien y otra es que se duerman automáticamente.
No, pero ahora se anima un poco, ¿eh?
Quiero incluir un poco a Juanpa.
Mira, ¿ves?
Así acabaron.
Sí.
De todo menos miedo.
Sí. Espérate que vamos a otra cosa más animada.
¿Con qué?
Me ha engañado Antonio. Bueno, ahora se anima. I'm so happy. Na, 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 na. Siempre cantas tú y ahora no puedo cantar yo, ¿o qué?
No.
Joder.
Te recuerdo la última hora. Durante toda la madrugada, ni qué decir, tienen los servicios informativos de COPE de Irán informando múltiples víctimas en un tiroteo en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. El tirador, el asesino, ha sido abatido por la policía. Se habla de veintitantos afectados. Lo último, tres, varios muertos, pero cuidadito que seguro que la cifra aumenta. Juan Fierro nos lo va a contar en directo desde Washington durante toda la noche, seguro. Mañana más. No cantes.
Adiós.
Adiós.
So happy. That's okay, shake my head. And I'm not sad. And just maybe I'm too blame for all I've heard. Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. ¿Es un extra? De ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy, el turrón de Gijón o Alicante Tía Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,49 la unidad. En tiendas y en día.es.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.